Estados Unidos de América.
Washington reafirma que mantiene a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
Casi 18.000 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en abril.
Aseguran a agricultores que no hay nada que celebrar en el Día del Campesino Cubano.
En Venezuela dictan condenas de hasta 30 años de cárcel por intento de levantamiento contra Nicolás Maduro.
Y desembarca ayuda humanitaria para los palestinos de Gaza a través de muelle instalado por Estados Unidos.
Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, final de la semana laboral para muchos, 17 de mayo del año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco y Jorge Jáuregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que tienen que ver con Cuba.
El gobierno de Estados Unidos confirmó este jueves que mantiene a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Después de que Estados Unidos sacara a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, reiteró el jueves en su conferencia de prensa diaria que ese proceso es totalmente independiente de la designación de un estado patrocinador del terrorismo y que Cuba sigue en dicha lista.
Sales of defense articles to Cuba will continue.
Él dice que las ventas de artículos de defensa a Cuba seguirán restringidas en virtud de la sección 40 de la Ley de Control de Exportaciones de Armas, dada la condición de Cuba como estado patrocinador del terrorismo, y que además Cuba sigue sujeta a un embargo increíblemente amplio. Patel explicó que ha habido países en la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas sin haber sido designados como estados patrocinadores del terrorismo y viceversa, y que la ley estadounidense establece criterios estatutarios específicos para rescindir la designación de cualquier estado patrocinador del terrorismo, y que cualquier revisión del estatus de Cuba al respecto tendría que basarse en la ley y los criterios establecidos por el Congreso. El vocero nos respondió a una pregunta sobre qué medidas debe tomar Cuba para ser retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Durante el mes de abril, casi 18.000 cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La cifra fue de 17.870 migrantes provenientes de Cuba. Se trata del mes con el menor registro de llegadas en lo que va del año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En el caso del parol humanitario, se han beneficiado este año 91.000 cubanos. Este mes, la administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
En el Día del Campesino Cubano, agricultores independientes denuncian que mientras el gobierno lo celebra, ellos viven sumidos en la miseria. Tomás Cardoso tiene esta información.
Este 17 de mayo, la provincia de Santi Espíritus será la sede del acto nacional por el Día del Campesinado Cubano. Aniversario 65 de la firma de la Ley de Reforma Agraria y 63 de la creación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Sobre la efemérides, destaca el diario estatal Granma, que la alegría espirituana por ser sede del acto central conlleve el ascenso productivo que desde todo el archipiélago necesitan la economía y la familia cubana. Sobre el tema, agricultores independientes cubanos aseguran que no hay nada que celebrar este Día del Campesino Cubano. El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, desde Pinar del Río, describe la realidad de los agricultores cubanos tras 65 años de revolución.
El campesino cubano ya está viviendo una enfermedad terminal. Los cultivos se le pierden por falta de utensilios de trabajo. Un campesino que está viendo día a día como estos apagones no les permite pegar sus cultivos y se le pierde en el campo toda la cosecha, que después que logra la cosecha no puede cargarlo porque la misma falta de combustible, la misma falta de transporte, no puede sacarlo del campo y se le pudre.
Desde la cooperativa Los Cristales, en Arroyo Blanco, en Jatibonico, Nico, en Santi Espíritus, el agricultor Vladimir Ríos Cruz aseguró que el centralismo estatal acabó con las producciones agrícolas.
Ya hay tristeza en los campos de Cuba. Obtener beneficio de lo suyo cada vez es menos. El campesino no quiere, porque sencillamente cuando produce, quieren comprarse al precio que quiere el gobierno. Y el gobierno lo que hace es obstaculizar.
La mujer rural cubana también está llena de dificultades. Nos dijo desde Guaro, en Mayarí, Holguín, Teresa Miranda Céspedes.
El campesino lo único que hace es sufrir. La tierra no son de ellos. Y después lo que produzcan, le exigen que se lo entreguen a copio y a ver cuándo le pagan y la miseria que le pagan. Y el que aún sigue ahí pegado del surco se queja que no tiene zapatos, que no tengo esto, que no tengo aquello, que lo que compro para recoger algo de cosecha me cuesta carísimo. El campesino es un pobre esclavo.
Y desde la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino independiente Emiliano González concluyó que el vandalismo está fuera de control hoy en día, así como la falta de combustible que afecta a los productores.
Hurto y sacrificio de ganado. Prácticamente no hay animales de extracción para preparar la tierra. Eso es todos los días, cada vez que tuve una noticia, se metieron en casa de fulano de robar. Le robaron un caballo fulano, ya con la electricidad y el combustible como está, regadío no hay. Hay que esperar a la naturaleza que llueva cuando Dios quiera y entonces cuando se pueda sembrar.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El periodista independiente Vladimir Turró denunció haber sido amenazado con una fuerte condena a prisión durante su detención el 15 de mayo en La Habana. Turró informó a Radio Martí que durante su arresto al salir de la casa sede del movimiento Damas de Blanco en Loudoun, las autoridades le rompieron su teléfono celular.
Saliendo de la sede, bueno, me cayó atrás un auto gris acompañado de dos motos, un auto gris de la seguridad del Estado. Y en la avenida Popelit tomaron un circo, un show mediático, diría yo, porque me atravesaron el auto delante y me interceptaron ahí en la vía pública y se me lanzaron arriba los oficiales de la seguridad del Estado. Yo les entrego mi documentación y bueno, nada, me conducen hacia la estación de la policía de Aguilera. Ya estando en Aguilera, me meten en una oficina, me quitan el teléfono móvil. Uno de los oficiales se quedó ahí conmigo, empezaron las amenazas de encarcelamiento. Incluso me dijo que podría ser encarcelado hasta por 30 años o incluso ser sentenciado a muerte por estar trabajando con cubanés. Que según ellos, un medio financiado por el gobierno de los Estados Unidos y que por eso yo estaría incurriendo en un delito de mercenarismo. De alrededor 45 minutos más o menos, ellos regresaron con mi teléfono. Ya mi teléfono estaba roto y ahí, bueno, alrededor de una hora y pico más o menos estuve detenido y luego me liberaron. Cuando le pregunté por el teléfono me dijeron que no sabían qué había pasado.
Y mientras la organización Prisoners Defenders dijo en su informe correspondiente al mes de abril que registró 13 nuevos prisioneros políticos en Cuba, el informe publicado hoy por la ONG que tiene su sede en España destaca además la represión contra los periodistas independientes en la isla. Javier Larrondo, presidente de la organización, ofreció a Martín Noticias detalles del reporte.
Cuba alcanza en abril los 1.100 prisioneros políticos. 1.100 prisioneros políticos y de conciencia que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional. Siguen en la lista 30 menores y 118 mujeres, incluyendo dos de género trans, que están encarceladas entre hombres. Seguimos recibiendo denuncias de horribles torturas ejercidas contra presos políticos por los guardias de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Es el caso del activista Daniel Moreno de la Peña y de Iliván Fuentes Fonseca, ambos prisioneros del 11J. Y mientras Díaz-Canel le desea éxito a Putin en la operación especial, de invasión a Ucrania, periodistas y manifestantes son víctimas de persecución de un régimen que quiere silenciar a toda costa a las familias de los presos políticos en medios internacionales. 5 casos detallados de este mes pasado en nuestro informe lo demuestran. Camila Acosta, Armando de Jesús Sardiñas Figueredo, José Luis Tan Estrada, Emilio Almaguer de la Cruz y Carlos Michael Morales.
Amnistía Internacional y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas realizó este jueves por la tarde una conferencia sobre el abuso de los derechos humanos en Cuba. Amnistía anunció la conferencia en redes sociales con las etiquetas numeral Miren las prisiones de Cuba y numeral Cuba sin represión. En este foro transmitido en Facebook se denunció con datos y testimonios las violaciones en las prisiones de Cuba, incluyendo la del expreso político de la Primavera Negra y director del ICLEP, Normando Hernández.
En las prisiones cubanas se tortura a diario, y no solo a los políticos, a todos los presos. Yo fui torturado psicológicamente durante muchos meses. Viví 8 meses en celda de aislamiento total, sin ver la luz del sol. Ratas me pasaron por encima. Tuve que fajarme con una rata y matarla dentro de mi celda. Tuve que, en una ocasión me pude bañar. Bañar no, porque no se puede decir ni baño. Pasarme agua por el cuerpo al menos para quitarme un poco la suciedad, solamente en 40 ocasiones en 8 meses, sin afeitarme, sin aseo. Tuve que estar durmiendo en hormigón armado, cemento con cabilla, en temporadas de frío, sin sábanas, solamente en un t-shirt, un probito sin cuello, con mangas, en calzoncillo, porque no vestía ropa de preso, en chancletas. Cuando me sacaron en esa ocasión, la yema de mi dedo no cabía en una parte de mi cuerpo que no estuviera infectada con una bolita roja de las picadas de mosquitos. Todo mi cuerpo era rojo de picada de mosquitos, infectado totalmente mi cuerpo.
Otros participantes que estuvieron en el evento fueron las activistas Hilda Landrove y Camila Rodríguez.
A las 12:11, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica, porque la frase en esta semana indiscutiblemente es ¡qué calor! Así que con este calor vamos a recibir a Alfredo Finalé. Muy buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que por cualquier medio puedan estar viendo esta emisión. Y como tú lo dices, definitivamente el calor está a la orden del día. Y mientras que las altas presiones estén tan retiradas sobre el Atlántico y extiendan esa cuña en forma de lengua que llega hasta la región occidental de Cuba, básicamente cubriendo parte de su influencia, el norte del Caribe y parte del sureste del Golfo, se va a mantener ese flujo de vientos del sur sobre la mitad occidental de Cuba, que eso levanta mucha humedad y mucho calor. Con esto te estoy diciendo que va a seguir el calor en prácticamente toda Cuba, con temperaturas máximas que para hoy, incluso te digo más, para este fin de semana, se van a mantener en general entre 33 a 36 grados Celsius. Pero esto es de forma general. ¿Por qué te digo esto? Pues, por ejemplo, ayer, escucha esto, en la zona de Santa Lucía, en Pinal del Río, llegó a 38.8. Esto en la región occidental. Camagüey, en la ciudad, 37.0. Y Velasco, en la provincia de Holguín, 38.3. Es decir, que estamos dando valores en general, pero que en algunos puntos aislados incluso pueden haber valores superiores.
Alfredo, y esto no es lo peor.
Esto no es lo peor, porque realmente la poca lluvia en general va a continuar también durante este fin de semana. Cielos que amanece con muy poca nubosidad, luego cielos parcialmente nublados, y se puede nublar sobre todo en localidades del interior en horas de la tarde. Aislada la actividad de lluvias para este fin de semana, podrá incrementarse algo, sobre todo hacia el centro y el oriente para el día domingo, pero en general la lluvia sigue escasa.
Entonces, julio y agosto.
Julio y agosto, por supuesto, promete.
Vendrá muy caliente.
Vendrá muy caliente. Y algo que quería significar, sí, hablando del calor, es precisamente cómo protegerse de este gran calor. En primer lugar, deben tratar de tomar mucha agua, hidratarse muy bien, evitar en lo posible el desarrollo de actividades entre el final de la mañana y horas de la tarde. Y, por supuesto, si por obligación, por trabajo, por necesidad, tienen que salir a hacer esas actividades, por supuesto, proteger un sombrero, una gorra, una camisa, un paraguas, una sombrilla, y tratar de tomar el menos sol posible.
Exacto, en la sombrita, como decimos.
Así mismo, camina por la sombrita.
Exacto, quiero recordarles además y decirle a todos nuestros oyentes que los martes y los viernes vamos a contar contigo aquí con nosotros en este
informativo. Ojalá fuera de lunes a viernes.
Bueno, nunca se sabe, Alfredo. Muchísimas gracias, buen fin de semana.
Igual para ti.
Gracias, gracias, Alfredo.
Y estamos en tiempo a las 12 con 14 minutos de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. La serie entre Denver y Minnesota está empatada 3-3 en los playoffs de la NBA. El Barcelona está discutiendo el futuro de Xavi Hernández este fin de semana. En su última jornada se decide la Liga Premier de Inglaterra y el novato cubano de los Dodgers, Andy Pages, batea de emergente por Shohei Ohtani. Así que todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
12:15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La administración Biden anunció más cambios en el sistema de asilo destinados a acelerar el procesamiento y la posible expulsión de los migrantes que continúan llegando a la frontera sur. Paula Díaz con este reportaje.
El cambio que se está considerando permitiría que ciertos inmigrantes que llegan ahora a la frontera sean procesados primero a través del sistema de asilo en lugar de quedar al final de la fila.
DHS pondrá a ciertos extranjeros adultos solteros hallados entre los puertos fronterizos de la frontera sur en la lista de casos nuevos, repartidos en 5 áreas geográficas, y los jueces de inmigración en el Departamento de Justicia priorizarán estos casos.
Los Ángeles, Atlanta, Boston, Chicago y Nueva York serán las ciudades en las que los jueces tendrán asignados estos casos. La medida tiene un objetivo claro:
procesar las aplicaciones de asilo para las personas que están entrando en la frontera del sur solicitando el asilo en menos de 6 meses. El reglamento solamente aplica para personas que están entrando en un lugar que no sea un puerto de entrada o que no estén usando la aplicación CBP One para solicitar el asilo.
En este momento, cuando una familia llega a la frontera, casi siempre queda en libertad y suele esperar años hasta que un juez de inmigración decida sobre su caso. Al procesar rápidamente a los migrantes que acaban de llegar, el gobierno pretende evitar que otros intenten hacer el viaje. Quienes no tengan un caso válido serán deportados. Un récord de 3 millones de casos en este momento están saturando el Tribunal de Inmigración del país. El número promedio de casos para un juez es de 5.000 y estos cambios no ayudarán a disminuir su carga de trabajo. Hay aproximadamente 600 jueces. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Más informaciones de Estados Unidos. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, se defiende de las acusaciones de desacato consideradas por 2 comités de la Cámara de Representantes en el caso de documentos clasificados vinculados al presidente Joe Biden. Desde Washington informa Gustavo Cherkis.
2 comités de la Cámara de Representantes, liderados por republicanos, están considerando una resolución por desacato contra el fiscal general Merrick Garland por desafiar la solicitud de las grabaciones de la entrevista del exfiscal especial Robert Hur, nombrado por Garland, con el presidente Biden en octubre del 2023, como parte de la investigación sobre el caso de manejo de documentos clasificados. El fiscal Garland catalogó las acusaciones como de ataques infundados.
Ha habido una serie de ataques sin precedentes y, francamente, infundados contra el Departamento de Justicia. Hemos hecho todo lo posible para garantizar que los comités obtengan respuestas a sus solicitudes legítimas, pero esta no es una.
De hecho, inmediatamente el Departamento de Justicia respondió que el presidente Biden está haciendo valer el privilegio ejecutivo sobre las grabaciones, una doctrina legal que protege ciertos registros del Poder Ejecutivo. El hecho agrega así un nuevo cruce con el Congreso. Sin embargo, está previsto que los comités judicial y de supervisión de la Cámara de Representantes sigan adelante con la revisión de la resolución. Cabe recordar que el fiscal Hur concluyó la investigación, que duró un año, hace tan solo algunos meses, y publicó un informe en el mes de febrero. Si bien el reporte reivindicó al mandatario estadounidense, incluyó algunas conclusiones muy críticas. Los comités citaron al Departamento de Justicia para obtener la grabación de audio y otros materiales de la investigación. Por otra parte, fue la republicana de línea dura de la Cámara de Representantes, Marjorie Taylor Greene, quien ha pedido al Congreso que recorte los fondos al Departamento de Justicia para los procesamientos del expresidente Donald Trump por intentar revertir su derrota electoral del 2020 y por retener documentos clasificados después de abandonar la Casa Blanca. En el caso de documentos clasificados del presidente Biden, el fiscal especial Hur, quien describió a Biden como un anciano bien intencionado y con mala memoria, se negó a presentar cargos penales, señalando que el mandatario estadounidense había cooperado con la investigación, a diferencia de Trump, quien obstaculizó una investigación similar. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
12:19, avanzamos a esta hora en informaciones de América Latina. Vamos a comenzar precisamente en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro condena a 12 personas con penas de hasta 30 años, eso por los hechos asociados a un intento de levantamiento contra el gobierno ocurrido el 30 de abril del año 2019. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Roberto Bracho Coy, Ramón Ali Peñalver, John Hader Betancur, Oneiber Paredes, Rafael Villafranca fueron condenados la madrugada de este jueves a la pena máxima de 30 años de prisión por su supuesta implicación en la llamada Operación Libertad. Fueron detenidos por los hechos del 30 de abril de 2019, a los que recientemente Leopoldo López calificó como un intento de alzamiento en contra de Maduro, en los cuales participó el entonces director del SEBIN, Christopherson Figueras. Ándale, Nora Costa, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos, defensora de los acusados, dijo a Martín Noticias que en este juicio no hubo garantías judiciales. No se individualizó el caso en cada uno de los detenidos y se desconocía los motivos por los que fueron acusados.
Las personas que fueron detenidas fueron acusadas sin cumplir con los requisitos establecidos en la norma. Tanto la Defensa Pública como el Ministerio Público como la juez de control trataron de obligar a los imputados a que admitieran los hechos, ofreciéndoles unas supuestas penas más bajas.
Fernando Betancur, Roy Machado, Juan Mendoza, Isaías y García y Henry Castillo fueron condenados a 24 años, mientras que Anderson Farnetano y Anderson Salazar, escoltas de Edgar Zambrano, fueron condenados a 22. Acosta cree que la amnistía es el primer paso para lograr la paz de los venezolanos.
Y es el momento que los venezolanos se encuentren. Es momento de que exista una especie de reconciliación entre los venezolanos y qué mejor oportunidad que con una amnistía.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, dijo que el asesinato del director de una prisión colombiana presuntamente fue ejecutado por sicarios y que se llevará a cabo una investigación sobre el caso. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Las autoridades de Colombia hicieron declaraciones tras el asesinato del director de la cárcel La Modelo, uno de los principales centros penitenciarios de Colombia.
Acá es un caso de sicariato y, por lo tanto, a partir del hecho es que toda la investigación que puede llevarnos a las conclusiones y a las capturas inició. Entonces, decir cualquier cosa ahora es una especulación.
El coronel retirado Elmer Fernández había asumido el 4 de abril y estaba cumpliendo las órdenes de impartir disciplina y haciendo requisas aleatorias. Se movilizaba en un automóvil de la autoridad carcelaria INPEC, en Bogotá, cuando le dispararon. De acuerdo con medios locales, Fernández había recibido hace algunas semanas amenazas en panfletos por parte de presos. Le advertían que no volviera a ordenar operativos de los guardias en algunos patios de La Modelo.
Repudiamos toda la violencia que está asociada al crimen y que afecta a funcionarios que prestan su servicio, que dejan de estar con sus familias por tratar de contribuir a la aplicación de la ley en este país.
En la cárcel La Modelo, una de las principales del país, hay alrededor de 3.000 presos pagando sus condenas.
Y continuamos con informaciones de Brasil. La tragedia provocada por las lluvias e inundaciones en ese país continúa dejando una huella de dolor. Desde la Nación Suramericana, reporta Edgar Maciel.
Caminando por Porto Alegre, capital de la provincia de Río Grande del Sur, el escenario es de destrucción. El agua del río Guaíba, poco a poco, empezó a bajar en los últimos días. Hay mucha basura, peces extintos y un olor a muerte. Los barrenderos empiezan a limpiar las calles cubiertas de barro. La inundación persiste, pero ya hay barrios donde los comerciantes y residentes pueden empezar a contabilizar los daños. Alrededor del 30% de la ciudad fue afectada por las inundaciones. 45.000 empresas cerraron sus puertas, lo que representa una pérdida de más de 1.500 millones de reales, unos 30.000 millones de dólares. Esta semana, el presidente Lula da Silva realizó su tercera visita a la provincia desde el inicio de las tragedias. Lula fue a un centro deportivo donde hay cientos de desplazados, en São Leopoldo, en la región metropolitana. Lula anunció un paquete de medidas para reconstruir las más de 400 ciudades afectadas. La principal es el valor reconstrucción de 5.100 reales, alrededor de $1,000 para cada familia afectada. Serán más de 1.200 millones de reales para 200.000 familias. El presidente prometió llevar a cabo el mayor programa de vivienda de la historia para reconstruir las más de 500.000 viviendas destruidas. Habrá crédito para recolectores de material reciclable, para empleadas domésticas, para emprendedores, para todos y para financiar la vivienda para la clase media. El gobierno de la provincia estima que se necesitarán inicialmente más de 20.000 millones para comenzar la reconstrucción. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Precisamente Brasil será la sede del Mundial de Fútbol Femenino de 2027, después que la mayoría de los 211 miembros de la FIFA se decidieran el viernes por el país sudamericano, por encima de una candidatura conjunta de Bélgica, Holanda y Alemania. El Congreso de la FIFA se pronunció sobre un grupo reducido de dos candidaturas para organizar el torneo. A finales del mes pasado, Estados Unidos y México habían retirado su candidatura conjunta, mientras que Sudáfrica había hecho lo propio en noviembre. Es la primera vez que todos los integrantes de la FIFA tuvieron la oportunidad de elegir la sede del Mundial de Mujeres. Antes, la decisión correspondía al Consejo de la FIFA. Pasamos ahora a noticias internacionales cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía. El muelle flotante construido por Estados Unidos en la costa de Gaza empezó a cumplir su objetivo con el desembarco de ayuda humanitaria para la población del enclave palestino. Yoconda Tapia con los detalles.
Una línea de camiones empezó a recibir y transportar la carga de ayuda humanitaria luego del desembarque en un muelle flotante frente a Gaza, y el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM por sus siglas en inglés, afirmó que el operativo realizado durante la mañana en la zona no tuvo ninguna tropa estadounidense en desembarco. Un comunicado del CENTCOM dijo textualmente: se trata de un esfuerzo multinacional en curso para suministrar ayuda adicional a la población civil palestina de Gaza a través de un corredor marítimo de naturaleza totalmente humanitaria, que incluye productos básicos de ayuda donados por varios países y organizaciones humanitarias. Desde la Casa Blanca, la portavoz Karine Jean-Pierre destacó la preocupación de la administración Biden por la crisis humanitaria. El presidente Biden está presionando en su relación con el primer ministro Netanyahu, insistiendo en la necesidad de llevar mayor ayuda humanitaria a Gaza, porque sabemos la urgencia de ese apoyo, dijo la funcionaria. Mientras, en el frente militar israelí, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que tropas israelíes adicionales entrarían en Rafah. La información añade declaraciones textuales de Gallant, afirmando: nuestras tropas han destruido varios túneles de la zona. Esta actividad se intensificará. Hamas no es una organización que pueda reorganizarse. No tiene tropas de reserva. No tiene reservas de suministros ni capacidad para tratar a los terroristas a los que apuntamos, dijo Gallant, y concluyó: el resultado es que estamos desgastando a Hamas. En tanto, las perspectivas de un acuerdo de alto el fuego parecen escasas desde que las conversaciones en El Cairo fracasaron a principios de este mes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información internacional más amable, el cura español José Manuel del Río Carrasco, quien trabaja en la Pontificia Comisión de Bienes Culturales del Vaticano, ha descubierto un óleo sobre tela del genio del Renacimiento, Miguel Ángel. El óleo es una copia en miniatura del Juicio Final de la Capilla Sixtina, al cuadro pintado sobre una tela muy fina de lino y mide 96 por 81 centímetros. Se le había perdido la pista durante más de 100 años. Así hemos llegado al final de esta primera media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, continuaremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martí, pero el lunes volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, buen fin de semana.